En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a contemplar a Jesucristo, el Verbo de Dios encarnado, que llegó hasta el máximo de la encarnación, la muerte, desde donde el Padre le resucitó. Jesucristo, el muerto resucitado. Es el núcleo de nuestra fe. Es el misterio pascual que continuamente celebramos y vamos a celebrar sobre todo la próxima semana. Y quiero comenzar con la lectura de un texto de un autor reciente, pero que ya hace años publicó un libro, François Vahon, El Dios Sádico, donde hace una reflexión sobre la muerte de Jesús. Y yo creo que es una buena aportación a la reflexión que siempre se ha hecho, queriendo situar mejor la muerte de Jesús, de tal forma que sea lo que Dios ha querido que fuera, y que los hombres no siempre hemos entendido bien. Hay que pensar que la revelación también es un proceso que el Espíritu Santo, como dijo Jesús, va llevando cada vez más a la plenitud del conocimiento de la verdad, hasta que lleguemos a la luz. Entonces, ante estas novedades, por decirlo de alguna manera, no debemos extrañarnos, sino hacer un correcto discernimiento y, en última instancia, alegrarnos. Yo me alegré mucho cuando vi y leí esta reflexión, y por eso la guardo, y con ella quiero comenzar esta meditación. Dice el texto de este libro: cuán molesta, inquietante y hasta repugnante resulta esa sangre de Jesús que, según se dice, nos salva. Cuán indignante ese sangriento trato exigido por Dios, ese sacrificio necesario para apaciguarlo. Y sin embargo, ya en el Antiguo Testamento, el humilde orante descubría a un Dios diferente, un Dios que no se alimenta de la carne de los toros ni de la sangre de los machos cabríos, como dice el Salmo 50. Un Dios a quien no agrada el sacrificio, dice el 51. Y el gran profeta Isaías pudo ya anunciar como un principio definitivamente adquirido: la sangre de novillos y de machos cabríos me repugna. El proceso que se verifica del Antiguo al Nuevo Testamento, ¿residirá acaso en el refinamiento del malsano placer de Dios que descubre su gusto por la sangre de un hombre a través de su creciente repugnancia por la sangre de los animales? Ahora bien, sangre y cristianismo parecen hacer buenas migas. ¿No dice acaso el núcleo mismo del mensaje original que Jesús murió por nuestros pecados e incluso que hemos sido salvados por la sangre de Jesús? ¿Y acaso la comunidad cristiana no celebra desde siempre, para comulgar en ella e inspirar en ella su vida, la sangre derramada por nosotros? Antes de ser un mensaje, el cristianismo es una experiencia de salvación. Por tanto, debe necesariamente integrar en sí todos los aspectos de la existencia humana, en particular el sufrimiento y la muerte. Sí, sangre y cristianismo deben formar una pareja perfecta. Pero en la tradición cristiana, por desgracia, la armonía entre ambos, sangre y cristianismo, se ha verificado por lo general bajo el signo de la religión y no bajo el signo de la fe cristiana. Lo mejor del pensamiento y las grandes elaboraciones del Nuevo Testamento concernientes a la salvación por Jesús ha sido menos determinantes en la tradición cristiana siglo tras siglo que el gran principio de la religión, que el hombre débil debe hacerse valer ante el Dios poderoso para obtener sus favores, que el hombre debe pagar para obtener su perdón. ¿Y qué puede haber más eficaz que un sacrificio humano? Consiguientemente, la sangre y el sacrificio de Jesús han caído en el más absoluto y desastroso de los malentendidos, hasta el punto de no poder librarse de la crítica, la falta de credibilidad o el rechazo que afectan hoy al cristianismo. Tenía que haber muerto Jesús para expiar al Padre Dios por nuestros pecados. He aquí, pues, lo que yo quiero sostener, expresar en la fe la sangre salvífica de Jesús, el que muere, liberar su sacrificio de la máscara con que lo ha disfrazado la religión. Dicho en términos técnicos, la sangre y el sacrificio de Jesús deben ser sacados del contexto de satisfacción y devueltos a su verdadero contexto, el de revelación. Sé que es un texto largo, pero piénselo bien. No es luminoso. Pensar en la muerte de Jesús como una reparación al Padre Dios, a un Padre que necesitara sangre, no le sobraba corazón y bondad y amor para perdonar sin más. ¿Y cuánto tiempo nos hemos fijado en el que muere, Jesús, y derrama su sangre para expiar, para aplacar a Dios. Por un delito de culpa infinita, el pecado del hombre, como ofensa a Dios, que necesitaba una reparación por un precio infinito. ¿Será ese el sentido de la muerte de Jesús? Yo me inclino a pensar que es revelación. Jesús, que durante toda su vida ha estado revelando al Padre Dios, al final de su vida va a dejar de ser revelador para ser expiador. ¿Es ese el sentido de la muerte de Jesús? ¿O más bien, al final de su vida, en su muerte, culmina su encarnación y también su revelación de Dios? La cruz es el lugar supremo de la revelación suprema del amor o del Dios amor. Ahí es donde sobre todo se revela Dios. Es un lugar epifánico, es la epifanía, la manifestación mayor de Dios. Yo diría que hay como tres niveles de revelación, o si queréis, tres cosas que se revelan en la muerte, en la cruz de Cristo. Primera, se revela el rechazo por parte del hombre de Jesucristo como don gratuito de Dios, en quien el Padre nos estaba regalando la salvación, y lo que se regala no tiene precio ni hay por qué pagarlo. En ese sentido, la revelación del pecado, el gran pecado del hombre, que es rechazar el don de Dios, la salvación gratuita, contra la justicia que reclamaba la ley, representada en la tradición judía. No podía nadie reparar, y a Jesús se le pedirá la reparación, o será simplemente un regalo del Padre y de la bondad infinita de Dios. Y ese es el pecado, que el hombre rechaza, mata al don de Dios o a Jesús. En segundo lugar, se revela en la cruz y en la muerte de Jesús la obediencia de Jesús, que en su encarnación y en toda su vida no tenía otro objetivo que obedecer al Padre y llevar adelante su proyecto de vida, su revelación al mundo. La obediencia o sumisión de Jesús como Hijo al Padre, que a pesar del sufrimiento enorme por el que tiene que pasar y del que quiso ser liberado, Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, a pesar de todo, no se echa atrás y lleva adelante la revelación del Padre. Como si el Padre le dijera: Hijo, yo sé que te va a costar todo lo que veo que te está costando, sudor de sangre, dolor, angustia, pero adelante, Hijo, quiero que me reveles, sobre todo aquí, como el Dios amor, como el que perdona y sigue amando hasta el final. Y en la cruz, el Hijo sigue perdonando hasta aquellos que le insultan, los que le crucifican y uno de los ladrones. En tercer lugar, es la revelación de la muerte como paso a la vida sin muerte, que es lo que nos interesa sobre todo, como paso a la vida eterna, lo cual es la revelación completa del proceso de la encarnación. Ahí se revela el proyecto de Dios definitivamente, o lo más definitivo del proceso de Dios. Vino a revelar al hombre lo que es la existencia del hombre. El hombre ya no vive al nacer, vive después a lo largo de su vida, sufre y muere. El hombre nace, vive, sufre, muere y resucita. Este es el proyecto de Dios, que ya venía revelándose poco a poco en los últimos tiempos del Antiguo Testamento, sobre todo en la carta o en los libros de los Macabeos, la madre que anima a sus hijos a sufrir el martirio porque Dios no los va a abandonar, donde se dice que es bueno orar por los muertos, pero que se completa en Jesús. Allí tenemos la total revelación. El muerto es el gran revelador en su muerte de quién es Dios. Dios amor, que a pesar del rechazo del hombre sigue amando y resucitando. Pero más, este es un don a toda la humanidad, porque Jesucristo es la cabeza de la humanidad nueva, o de la humanidad sin más. Ha sustituido a Adán, ha reemplazado la pena que sufriera Adán, el pecado, o como queramos llamar. Nos ha salvado, al mismo tiempo que revela el proyecto de Dios, completa la salvación del hombre. Nos regala gratuitamente la vida sin muerte o vida eterna. Yo guardo hace muchos años una tarjeta que el otro día se la enseñé a Chus, con quien hablamos mucho de estas cosas, que dice en francés: La lumière revient toujours, car la vie est immortelle. Alguien me la mandó de joven, la guardé, y un día cuando fui entendiendo esto mejor, la puse en un cuadro y en un cuadro la tengo. La luz vuelve cada día porque la vida es ya inmortal. La vida es inmortal, toda vida. Cambiaremos de forma de existir. Al final, el cuerpo donde vivimos ahora se desintegrará del todo, pero recibiremos, como dice Pablo a los Corintios cuando le preguntan, un cuerpo celeste, pero no morimos. Y para esto, valga decir, me atrevo a decir que no hace falta ningún milagro. Ni Jesucristo resucitó por un milagro, ni nosotros resucitaremos por una intervención milagrosa de Dios. Es el proyecto de Dios, sin más. Dios no habría comenzado a crear si no hubiera pensado resucitar. Y desde el principio está pensando en eso. Lo va revelando poquito a poco, pero en Jesús es la revelación radiante. Por eso es la buena noticia. Ahí se revela más que se sacrifica. Pero si queréis, caben también decir las dos cosas. Cuando el hombre está rechazando el don de Dios que es Jesucristo, la salvación gratuita, en ese hecho, de forma inaudita e inesperada, el Padre Dios está revelando su gran amor. ¿Cómo va a ser al final Jesús solo un expiador, ni principalmente un expiador. Si a Dios no le hace falta ninguna paga para ser Dios, si le quitamos paternidad, si tiene que pagar algo, como cualquier padre que le exija a su hijo una reparación por algo, no es mucho más padre cuando no le pide nada y le regala todo. La parábola del hijo pródigo, ¿qué es sino eso? Es la parábola del padre bueno más que del hijo pródigo. Pues ese es Dios. Y al final el padre está revelando quién es en su hijo, y en el rechazo de los hombres está dando el último signo absolutamente gratuito de su amor al hombre. En Jesucristo hemos conocido el proyecto definitivo de Dios. En su muerte, desde donde el Padre ha resucitado al Hijo, en la carne, al Hijo crucificado en nuestra carne, y siendo Él la cabeza del nuevo cuerpo, o de la humanidad nueva, o de la humanidad sin más, allí nos ha resucitado a todos. Y Jesucristo no está de vacaciones, sigue siendo el Salvador, el resucitador de su cuerpo, y nos va llevando uno a uno a su eternidad. Esto no hace falta verlo como milagros. Este es el proyecto de Dios. Lo que pasa es que no lo sabíamos. Ahora ya lo sabemos. Y esta es la buena noticia. O por eso esto es buena noticia. ¿Qué ocurre cuando se dan cuenta de esto ya los apóstoles después de Pentecostés? Es decir, cuando el Espíritu Santo ha revelado ya todo esto. Pues que esta noticia va de boca en boca. El primer credo cristiano es: resucitó, no está aquí. Y de boca en boca, de las mujeres a los discípulos, de los discípulos a los primeros convertidos el día de Pentecostés, de Jerusalén a Samaria, de Samaria a Antioquía, de Antioquía a Alejandría, a Tarso, a Éfeso, a Acaya, a Roma, a los países bárbaros en donde estamos nosotros, a los países de Oriente donde vienes tú, y llevada la noticia desde aquí, esta noticia empapa el mundo. Este vive. Y no tenemos un Señor que nació, vivió y murió hace 2000 y pico años. No, tenemos un Señor que sencillamente vive. Y en Él y por Él vivimos nosotros. La noticia inverosímil pero verdadera, que la muerte ha sido definitivamente vencida por la cruz y en la cruz de Jesucristo, porque Él resucitó o fue resucitado por el Padre y se manifestó de nuevo a los suyos. Los Hechos de los Apóstoles, ese libro admirable, el Evangelio del Espíritu Santo, no es explicable sino a partir de esta noticia, hermanas. La Iglesia no es más que la Iglesia de los que creen, afirman, anuncian, testifican que Él vive entonces y ahora. El cristianismo no es una interpretación, no es una doctrina, no es una filosofía, no es ni una teología, es un hecho, un acontecimiento, un apax del que hablábamos ayer. Algo que ocurre, que ocurrió una sola vez, que no deja de ocurrir desde entonces, que está a la derecha de Dios y que afecta a todo lo que ocurre. A Él le han sido dados todo poder arriba en el cielo en las profundidades. Descendió a los infiernos. ¿Sabéis lo que quiere decir eso? Un artículo de la fe que estuvo a punto de quitarse del credo cuando se reformó el credo hace unos años. Más vale que no se quitó. Pero fue motivo para investigar. Recordad el credo antiguo, que así se declaró ese dogma. Descendit ad inferos. Inferus, infera, inferum. En latín quiere decir las profundidades, no los infiernos, que a saber cómo serán si son, y desde luego no son de fuego, porque allí no puede existir fuego. El Dante Alighieri nos hizo una mala jugada con la Divina Comedia. Y Michelangelo con toda su obra preciosa de la Capilla Sixtina también. Pero ¿quién quita eso de la imaginería y de la misma catequesis cristiana? Descendit ad inferos, descendió a las profundidades de todo, a las profundidades de la creación, a las profundidades de la historia, a las profundidades del dolor, a las profundidades de tu enfermedad, de tu vejez, de la mía. Allí está ya Jesucristo actuando y resucitando y cambiando. ¿Por qué tener miedo? Todo está salvado. Claro que necesita el hombre decidir, lo mismo que Adán decidió por su libertad, decidir si quiere o no quiere entrar en la corriente salvífica de Cristo. Yo quiero, porque es el único que me salva, el único que me da seguridad. Y por eso le predico, y le predicaré siempre así, y con fuerza, casi con enfado. ¿Quién me salva a mí? No de la muerte, sino de la angustia, del miedo a morir. Tengo aquí delante, y la he abierto para leerlo literalmente, el capítulo segundo de la Carta a los Hebreos, capítulo segundo, versículos 14 y 15, uno de los textos más radiantes del Nuevo Testamento, que dice: por tanto, así como los hijos de los hombres participan de la sangre y de la carne, así también él participó de las mismas para aniquilar mediante la muerte al señor de la muerte, es decir, al diablo, al maligno, sea lo que sea o quien sea, y liberar a cuantos por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a la esclavitud. Miren, no hay más que una cosa que nos someta: el miedo a morir. ¿Por qué una nación se arma más que la otra? Porque tiene miedo a morir. Y la misma paz está apoyada sobre elementos de guerra, de miedo. ¿Por qué un banquero, mirad la realidad, no se contenta con una cuenta, sino con ocho cuentas, porque tiene miedo a morir? ¿Por qué la misma ciencia avanza muchas veces, inventa esto o aquello, porque tiene miedo a morir? Yo digo que cuando esté mal, si me tienen que hacer un trasplante, que me lo hagan aquí hasta donde se pueda, pero no se os ocurra llevarme a Boston, ¿eh? Y ahora un ojo, y después un oído, que ya me lo tenían que trasplantar porque no oigo bien, y luego la cabeza. Nada. Que me lean estas cosas. Una mano caliente y amiga, o hermana. Y unos textos de Pablo. Si os contara algunas experiencias, os voy a contar una solo, que la tengo en mi archivo memoria. Yo asistí, después de dar un retiro en una comunidad hace años, de religiosas, retiro en el que la directora del colegio, al confesarse conmigo, me confesó: tengo un cáncer. y es de páncreas. Y mi padre y mi hermano han muerto de esto. Y yo sé que no voy a durar mucho. Ni mi familia me lo quiere decir, ni las hermanas tampoco. Y le dije yo, Rosario, yo te acompañaré hasta la última hora. Y durante todo el año, retiro tras retiro, hablábamos de esto. Y llegó un momento en que en el hospital un tiempo, en su casa otro tiempo, y vuelta al hospital, a la Milagrosa, antes de terminar, yo iba a verla. Y hablábamos de esto. Su madre, que me oía, le dejaron una habitación junto a la suya en la comunidad, terminó diciendo que no venga más ese padre, está hablando con mi hija de estas cosas. Claro, la mujer había perdido a su esposo y a un hijo. Después ya cambió. Pero era sospechoso yo para ella. Y no solamente eso. Es que iba a verla al hospital o a la casa y muchos días me decía, Marcos, confiésame, es que me falta esto y aquello, es que tengo, don Felipe me dice que soy muy buena, que Dios me lo premiará, el capellán o el amigo cura que las visitaba. Y le decía yo, mira, está muy bien lo que dice don Felipe, pero está muy mal. Te crea angustia. Yo había dado unas charlas años antes en estas reuniones de Caleruega, de los dominicos. Y estaba a punto de morir Rosario cuando tuve que ir ese año a dar otra. Y yo había dicho que la acompañaba hasta la última hora. Y estando en Caleruega, sabiendo que ella ya apenas oía, apenas veía, digo, ¿qué le llevaré yo a Rosario para que como símbolo simplemente lo mire, lo palpe y entienda un mensaje? Y recorriendo el pueblo, en esas tiendas que venden de todo, vi una cestita de adorno, y la compré. Y corriendo a las 9 de la noche llegué a la Milagrosa al punto de la mañana. Y le dije, Rosario, ¿me oyes? Sí, sí, Marco, sí. Mira, te traigo una cestita. Y es para que cuando te encuentres con el Padre Dios, le digas, Padre, toda la vida has estado llenando de agua viva, de tu gracia, gratuitamente esta cestita, pero se me ha caído todo, es una cesta. Dile esto. Y dile que cuando Marcos llegue va a llevar una cesta grande, pero vacía también. Déjate salvar por la gratuidad de Dios. Que don Felipe te diga lo que quiera. No te confieso más. Te encomiendo a la bondad del Padre Dios y de Jesucristo. Se quedó en paz. Y la cestita la puso en la mesilla. Todavía duró algunos días. Y se lo iba contando o ella u otra hermana que lo había oído a todas las que la visitaban. Llegó la hora del entierro y yo cogí la cestita. La puse en el altar, en el funeral, y a la hora de cerrar la caja quise meterla para que se la llevaba. Es un regalo que le hice yo, que se llevara, para que hablara con Dios. Y se adelantó una hermana que yo conocía, que sufre todavía mucho por sus escrúpulos, por sus miedos al juicio de Dios, que me dijo, Marcos, no, me la ha regalado a mí, dámela. No, 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 Ahora, que no, que me la ha regalado a mí. Bueno, ahora, toma. Hoy es el día que la tiene en su mesilla y con ella hace su oración de confianza y de alabanza. La mejor pastilla en la mejor farmacia para sus miedos. Miren, esto es el cristianismo. Creemos o no creemos en el regalo que Dios nos hace a través del muerto, resucitado, con nuestra humanidad, a la que va uniendo uno tras otro nuestra realidad. El cristianismo no es una interpretación, no es una doctrina, es este acontecimiento actual, está a la derecha de Dios. Lo anunciamos. Miren, ¿quieren que les diga algo? No se realizan más sacrificios. El catecismo astete dice, o decía, el sacrificio de la misa es el mismo sacrificio de la cruz, ¿sí o no? ¿Lo decía? Pues es el mismo sacrificio, es el único. No se repite nada. Y esto no fue ayer. ¿Cuándo murió Jesucristo? No, no. Hoy. Desde Dios está aconteciendo. Es el único acontecimiento salvífico. ¿Qué es la Eucaristía? Es ponernos en contacto con el que está ahí por nosotros para comulgar en él. Pero no lo repite más. No lo puede repetir más. La carta a los Hebreos lo dice claro. Murió una sola vez y para siempre. Si queréis, ahora las teologías añaden su valor es infinito. Pues es infinito, ¿a qué viene tanto, tanto, tanto de repetirlo? Es que no se repite. Es que lo único que se repite es el sacramento a través del cual comulgamos con el único sacrificio. Y ahí estamos todos, todos siendo salvados o salvados. Dirá Pablo en el capítulo 15, a la primera a los Corintios, si Cristo no ha resucitado, tampoco nosotros resucitaremos. Y somos los más tontos de los hijos de los hombres. Anda, que yo estoy haciendo el tonto hace 50 años, que he perdido mi vida. Pues no, la disfruto, y cuanto más disfruto es cuanto más predico esto. Pero que Dios quiera que no me desvíe nunca de esto, que no predique ya otra cosa, ni a Jesucristo bajo otro punto de vista, ni como maestro en el sentido de un gurú, ni como político, ni como comprometido, como nada. ¿Qué mayor compromiso que el que fue y el que está siendo ahora? Los relatos evangélicos están llenos de esta alegría. Alegría sobra, pero exultante al mismo tiempo, porque el hecho de la resurrección de Jesús es el cumplimiento de las promesas hechas por Dios a los antiguos padres y cumplidas en Jesucristo. Dios ha cumplido definitivamente su promesa y en Jesús ha dado la vida al mundo. Y este era su proyecto. No ha añadido nada. Ha ido revelando poquito a poco esto. Hoy ya lo sabemos y está completo. Y lo único que tenemos que hacer es recibirlo. Los creyentes en él le llaman nuestro Señor Jesucristo. Él ha recibido por su obediencia un nombre, sobre todo nombre, de manera que ante él se inclinen los cielos, la tierra, los abismos. Él ha recibido el nombre de Señor, el nombre que solo pertenece a Dios, al Padre. Él ha recibido la gloria que tenía, pero ya junto con nuestra humanidad. Miren, que esto es tremendo. La humanidad está viviendo a la derecha de Dios, participa de la gloria de Dios, de la vida eterna de Dios. Antes de crear el mundo, ya lo tenía proyectado. Señor, igual que el Padre, realizador del proyecto del Padre, y como Señor, principio de vida, vida nueva, vida en el Espíritu Santo. Señor de su Iglesia, a la que acompaña siempre, porque vive, se me ha dado todo poder en los cielos y en la tierra. Yo me quedo con vosotros hasta el fin de los siglos. Miren, cuando Pablo y los apóstoles en general sueltan ya el gozo, usan expresiones tremendas. Y al final termina todo en una alabanza, como por ejemplo el prólogo de la carta a los Efesios, que seguramente era un himno de la liturgia primitiva. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, etcétera, etcétera. Jesús, el resucitado, es el alfa y la omega, el principio y el fin, el primogénito de toda criatura. Él es el que llena el mundo como cabeza que es de la nueva humanidad iniciada en la Iglesia. No sólo de la Iglesia, pero sí la Iglesia ya como sacramento, como primicia de la nueva humanidad, que es toda la humanidad. Él es el pleroma, la plenitud de Dios. Él vive en el Padre y viviendo con el Padre, vive en nosotros. Porque nuestra vida, dice Pablo a los Gálatas, es Cristo. De Él vivimos y hacia Él caminamos. Señor, que esperamos que lleve la creación y la historia a su plenitud en Dios. Y cuando todas las cosas se sometan a Él, dice en la primera de los Corintios San Pablo, Él se someterá a Dios para que Dios sea todo en todos. Hacia Él camina la Iglesia, la nueva humanidad, el Espíritu y la Esposa dicen, ven Señor, Él es la esperanza de gloria, Jesucristo. Toda la fe de los cristianos se resume en este acontecimiento, que para nosotros no es, como he dicho, un pasado, sino la única realidad, la más actual. Todo lo demás es flor que se marchita o hierba que se agosta. Él es el apa, el pleroma, la plenitud, el Señor.